Blog Talk Radio.
Bienvenidos al show de radio en vivo y podcast Freelancing Integral 4.0, presentado por la doctora Carmen Delia Ortiz, experta en emprendimiento virtual, éxito integral y marketing digital. Ha llegado la hora de cambiar el paradigma del freelancing. Entrevistas y conversatorios que te inspiran a desarrollarte y colaborar con otros, formando parte de este movimiento global. ¿Eres un freelancer virtual comprometido con tu éxito integral? Suscríbete al programa de radio en vivo y podcast Freelancing Integral 4.0 y forma parte de la primera comunidad global de freelancers integrales colaborando online.
Saludos y buenas noches. Les habla Carmen Delia Ortiz y están aquí escuchando a Radio Freelancing Integral, un espacio donde todos los lunes tenemos el privilegio de conocer a un freelancer que está rompiendo barreras, que está haciendo cosas interesantes y que tiene mucho que enseñarnos. Tenemos mucho que aprender de estos freelancers que entrevistamos los lunes. Y hoy es lunes y estamos con Celis Guevara Guazán. Y él es un abogado en el estado de Miranda, en Venezuela, donde reside y donde está trabajando. Y bueno, vamos a estar conociendo a este abogado que está emprendiendo realmente en lo que aquí llamamos el freelancing integral 4.0. Está, él no lo sabe, sabe que cada día estoy más y más entrevistando a freelancers que están operando como freelancers integrales 4.0, pero no lo saben porque como es un paradigma nuevo y nadie lo conoce. Pero aquí Celis, primero te doy la bienvenida y te felicito porque aunque no lo sepas, estás operando como un financiero integral 4.0.
Gracias, Carmen. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación.
Chévere, chévere. Entonces, miren, antes de hablar con Celis y conocerlo, los queremos invitar a que se unan a nuestra comunidad en freelancersintegrales.org y en la cibernética nos vas a encontrar por todas partes bajo la marca Freelancing Integral. Somos aquí en esta empresa, este es avalado por la Academia Éxito Integral y somos los únicos que estamos hablando de freelancing desde un nuevo paradigma, impulsando un nuevo paradigma en este trabajo virtual, esta nueva manera de emprender. Y aquí decimos que el freelancing integral es un modelo de negocio, en la nube, como lo definimos aquí, por eso le atamos 4.0, el freelancing integral 4.0, porque es una actividad que opera en la nube. Entonces, bueno, Celis Guevara Guazán, vamos a dialogar contigo un ratito, ya te vengo conociendo los últimos minutos antes de comenzar la entrevista, como suelo hacer, y vamos ahora a compartir con todas las personas que nos están escuchando y que te quieren conocer. Entonces, Celis, háblanos de esta marca que se llama Celis Digital, que tú estás impulsando en un modelo de negocio de nuevo, de un emprendimiento de freelancing, tanto en el universo físico como en la nube, porque estás también dando tus charlas, tus pláticas, tus cursos también en el universo físico. Pero aquí dice que tu promesa es generar confianza legal en entornos digitales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque sabemos que todo el público, todo el mundo está desconfiando. ¿Y qué desconfianza? ¿Quieren ver una desconfianza más grande que Donald Trump haya ganado la presidencia de los Estados Unidos? Por todo lo que pasó con Facebook y los rusos y los anuncios y la publicidad y todas estas cosas. Entonces, como resultado de lo que estamos viendo en la política, comenzando en la política de los Estados Unidos y moviéndonos hacia Europa y otros lugares, y por muchas razones más, aquí hay una desconfianza extrema en los usuarios que estamos viviendo esta economía 4.0 y los pymes no saben qué hacer para generar confianza. Entonces, aquí vienes tú, abogado desde Venezuela, y dice, aquí estoy yo presente, Celis Guevara Bazán para hacer la diferencia en los pymes. Háblanos, ¿qué es lo que tú le estás ofreciendo a los pymes del mundo para apoyarlos a generar confianza legal en entornos digitales?
Gracias, Carmen. En efecto, Celis Digitales, como estoy manejando mi marca personal, y sí, mi eslogan, mi lema es generar confianza legal en entornos digitales. ¿Y de qué va eso? Actualmente hay cualquier cantidad de emprendedores, empresarios que se están lanzando al mundo digital, están emprendiendo en digital o digitalizando sus emprendimientos tradicionales. Y como tú muy bien lo dijiste, han pasado cualquier cantidad de eventos a nivel de políticas, a nivel de otros comercios, a nivel de cualquier problemática en la nube, en internet, y todo deriva porque no leemos las letras pequeñas o porque las letras pequeñas no están claras. Yo ahorita pudiera preguntar a cualquiera de las personas que nos escucha o a cualquier persona en la calle si alguna vez se han detenido a leer, por ejemplo, los términos y condiciones de Facebook antes de abrir su cuenta, o del mismo Gmail y todo lo que son los servicios de Google o de Instagram o cualquier plataforma, y la verdad es que menos del 2% lo lee. Entonces, ¿cuál es la problemática? Que en el mundo digital pasan las mismas cosas que en el mundo físico. Interactuamos con otras personas, hacemos negocios, compramos, vendemos, hay intercambio de intercambios de dinero, patrimoniales, y incluso podemos ofender a otras personas sabiéndolo o no, y no caemos en cuenta de que las leyes que nos regulan por lo general en el mundo físico también traspasan al mundo digital, y a veces los estados van más allá, y es que generan normativas, legislaciones propias para lo que es la conducta en internet. Entonces, ese desconocimiento de los términos y condiciones de las plataformas que utilizamos, que suelen ser contratos de adhesión, además los abogados llamamos contratos de adhesión aquellos contratos en donde tú como suscriptor solamente decides si aceptas o no esos términos y condiciones, no tienes derecho a negociarlos, es un lo tomas o lo dejas, y el desconocimiento de la ley está haciendo, esa inobservancia está haciendo que entonces más emprendedores se lancen al mundo digital, muy bien por eso, pero a su vez ellos no generan reglas de juego claras para sus clientes, entonces pues vienen los problemas de por qué los clientes me visitan pero no me compran, entonces resulta que es que no tienes bien redactada una política de privacidad de datos o no tienes redactada una buena política de reintegro, si es el caso, o de garantía o términos y condiciones claras, y el internauta, los que navegamos en las páginas web o en las redes sociales, cuando vamos a comprar queremos estar seguros de en qué vamos a invertir nuestro dinero, que la persona con la que vamos a comprar está bien establecida, y no me refiero con eso a que sea una empresa grande ni un negocio grande, sino que incluso siendo una persona natural esté bien estructurada, ¿no? Atienda a esta noción o de freelance integral, como tú muy bien lo dijiste al inicio, o que esté estructurada de manera mal que a mí me reporte cierta certeza y me genere ese impulso a darle mi dinero para cerrar la transacción. Entonces, ahí va mi lema, ahí va mi oferta o mi propuesta de valor, que es ayudar a los empresarios, ayudar a emprendedores, a dueños de negocio, profesionales, a que generen esa confianza legal a quienes visitan sus entornos digitales.
¿Sabes qué? Hay algo que mucha gente no conoce y deberían de conocer, y es que en la era de la industria 4.0, en esta economía digital que estamos viviendo, en esta comunicación móvil donde todo ocurre desde la palma de la mano, hay una nueva moneda. Y la moneda se llama confianza. Es decir, la marca, el negocio, el emprendimiento que genere confianza es el que va a triunfar, es el que va a prosperar como un negocio real, sostenible en el tiempo. Y la marca, y no importa el tamaño de la empresa, puede ser multimillonaria, si la marca no genera desconfianza, es decir, no genera confianza, entonces eso es una marca que va a morir poco a poco en el tiempo hasta que muere por completo. Porque, de nuevo, la confianza es la nueva moneda. Y cuando aquí en marketing digital nosotros hablamos de confianza, hablamos, mira, tienes que resolver el problema a un público objetivo, necesitas crear contenido que regalas y que lo ofreces de diferentes maneras, particularmente en formato de multimedia, como video, como este programa aquí, que es un podcast, un programa de radio, y que cuando las personas se conecten con tu marca, puedan entonces recibir ese contenido, consumir ese contenido y entender que ese contenido les resuelve sus problemas. Y cuando les resuelve sus problemas, entonces la confianza en tu empresa aumenta. Eso está claro y por eso es que decimos que el contenido es el rey. Google y los otros motores de búsqueda necesitan el contenido y por eso se optimiza el contenido con palabras clave para que puedas aparecer en los motores de búsqueda, etcétera. Todo eso es cierto, pero luego viene la privacidad, ¿verdad? Y entonces tú puedes tener una muy alta confianza en una marca, pero si tú sientes que esa marca, tú no te sientes cómodo, que esa marca está protegiendo tu privacidad, pues entonces realmente no importa que esa marca te esté resolviendo un problema. Inclusive que el producto y el servicio que te ofrece esa empresa sea exactamente el producto y el servicio que tú necesitas para resolver tu problema. El punto es que cuando vas a llegar a sacar la tarjeta de crédito para pagarlo, no lo vas a pagar. Porque no confías, no es que no confías en el producto o el servicio, o inclusive en la empresa, es que no confía en que te van a respetar tu privacidad. Y ese es el mundo en que estamos viviendo. Entonces, ahora, yo diría ya desde hace 2 o 3 años atrás, particularmente cuando empiezan todos los problemas en Facebook con los issues de privacidad, una empresa como Facebook, ¿no? Ahora lo tuyo, lo que tú, Celis, abogado, tú traes al mercado, que es la generación de confianza, la moneda en la economía digital, pero desde una perspectiva legal, con un enfoque en privacidad de los usuarios. Realmente, Celis, no creo que haya una función más importante en lo que es el mundo virtual y los negocios virtuales hoy en día que la que tú nos estás trayendo con tu servicio, realmente.
Gracias, Carmen. Y es así, mejor no pudiste decirlo. Efectivamente, si yo soy una persona que está buscando una solución a un problema en Internet, por más que un producto o un servicio me brinde esa apariencia de solución, yo no la voy a comprar si sé que se me va a generar otro problema adicional derivado de esa falta de confianza. Y eso es lo que se pretende cubrir. Uno puede tener un producto o un servicio maravilloso, pero si no hacemos clic desde el punto de vista de la confianza y particularmente la legal, que es mi campo, la persona no le va a dar a ese botón comprar. ¿Por qué? Porque va a pensar, ya yo tengo un problema por resolver, no me voy a buscar otro. Yo no voy a comprar un producto o un servicio que me resuelva aparentemente un problema si está en riesgo la privacidad de mis datos de esa tarjeta de crédito o si yo no tengo una buena política de devolución o al menos no me dicen que no la voy a tener para yo estar claro desde el inicio, ¿no? Entonces, esa es la idea. Uno como vendedor en línea de productos o servicios, uno tiene que decirle a las personas con antelación, que las personas puedan ver en mi plataforma digital a qué atenerse cuando me compra, qué esperar de mí, dónde reclamar si es el caso, cómo puede esa persona asistirse en caso de algún problema, alguna falla. Y esas son las cosas que generan o que van empezando a generar confianza junto a otra cantidad de aspectos, pero al menos desde el punto de vista legal es así. Yo voy a ponerte un ejemplo bien corto, ¿no? Sobre todo que se da muchísimo en Venezuela con el tema de la prestación de servicios. Muchas personas me consultan cómo hacer para que contraten sus servicios, ¿no? Y porque ya prestar un buen servicio ya no es suficiente, es indispensable, pero no suficiente, hay que dar un plus. Y dentro de ese plus, en el tema de la confianza legal, cuando uno analiza los perfiles digitales de estas personas, uno le dice, mira, pero ¿cómo quieres tú que una empresa u otro emprendedor u otro empresario te contrate si tú no le dices con tu presencia digital a ese posible cliente, a ese posible contratante, que tú eres no solo un candidato ideal desde el punto de vista de sus competencias, sino que posees una estructura legal sólida para que le quites a ese contratante la preocupación de que después tú lo vayas a demandar, por ejemplo, laboralmente, porque hay una muy mala práctica de algunas personas que yo prefiero no llamarlos freelance, sino que se dedican a hacer trabajos independientes, se presentan como independientes, y cuando hacen un par de trabajos para alguna empresa y ven a esta empresa jugosa desde el punto de vista patrimonial, pretenden hacer una demanda fraudulenta para hacer ver que lo que hay trasfondo es una relación laboral y pretender engancharse, ¿no? Entonces, esta es una práctica bien desleal desde el punto de vista desde quien presta servicios individuales, y las empresas cuando están contratando freelance, por ejemplo, se cuidan mucho de eso. Entonces, ahí tienes tú un ejemplo en un solo ámbito de cómo generar confianza legal. ¿Cómo le generas tú confianza legal a una empresa o a otro emprendedor o a otro freelance desde el punto de vista de la confianza legal si tú eres un freelancer? Quítale la preocupación de que tú vas a emprender después con él una demanda laboral. ¿Cómo? Presentándole una estructura legal sólida. Yo tengo constituida, si es que es el caso, mi firma personal, o soy un profesional inscrito en mi respectivo colegio profesional, tengo una facturación conforme a la normativa tributaria que me rige, y vas presentando, tengo una marca registrada, tengo una página web, tengo un portafolio de clientes, ante lo cual, por ejemplo, ya tú estás desvirtuando la relación de exclusividad y le vas quitando preocupaciones. O sea, la carta de presentación digital del freelance ya tiene de por sí que eliminar preocupaciones al visitante posible contratante.
Eso está tremendo, eso está tremendo. Sí, y eso es un problema, por ejemplo, en USA, que yo conozco, un problema grave, porque la definición de un contratista independiente es bien estricta, súper estricta. Y el freelancer allá es un contratista independiente. Pero si no se, ¿cómo te digo? Como te están diciendo, si no se cumplen con todas las condiciones de lo que te define como un contratista independiente, entonces hay una violación y realmente entonces es una relación laboral. Y ahí eso se crea un grave problema para la empresa. Entonces,
es correcto.
Entonces, sí, no, a la verdad que estamos en un nuevo mundo, Celis, ese es el punto. Aquí estamos navegando en una piscina con unas reglas nuevas, una nueva manera de trabajar. Mira, no sé si sabes, en los Estados Unidos, en los próximos 9 años, van a haber más freelancers que empleados en una relación de dependencia. O sea, van a ser.
He leído algunas estadísticas y esa es la proyección, sí.
Esa es la proyección. Y entonces, estamos en una piscina que no conocemos, estamos así como ahogándonos en todo esto nuevo, que no entendemos, que nos genera de nuevo miedo, desconfianza, y la desconfianza te genera miedo y los miedos te paralizan. Entonces quiere decir, el pyme se paraliza y no contrata a ese freelancer que le puede resolver su problema y puede ser la llave a que ese pyme prospere, porque ese freelancer es el que le puede ofrecer ese servicio, pues no se paraliza porque no confía en el freelancer. Entonces el usuario que tiene un grave problema, no compra el producto o el servicio porque no confía, entonces la desconfianza nos tiene paralizados con miedos que no se disparan de diferentes maneras, y entonces ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Hay un estancamiento total, un estancamiento de la economía, los pymes no van a prosperar, van a morir. Los usuarios no van a resolver sus problemas, o sea, y el único, ¿y qué es lo que vemos? A nivel del producto físico, entonces el único que triunfa es Amazon.
Es así.
El elefante, ¿no?, del comercio electrónico, Amazon, tú pones tu tarjetita allí, en Amazon tú si confías, entonces allí vas a ir a comprar todo. Porque confías en, entonces, ¿y qué va a pasar con los pymes que tienen productos físicos para vender que podrían ser hasta mejores que lo que tú podrías conseguir en Amazon? Una mejor oferta, un mejor precio, un mejor delivery, o un delivery, porque a lo mejor Amazon ni siquiera te entrega donde tú vives, y tiene que, ahora mismo yo estoy en Cuenca, Ecuador, y yo quiero comprar en Amazon. Y yo, chacho, yo comprar en Amazon, algo que me cuesta en Amazon $20, me cuesta $500 para traerlo a Cuenca. Entonces, pero es que voy a comprar.
Sí.
Ahí es donde estamos, chico. Ahí es donde estamos. Entonces,
Absolutamente.
a mí me encanta que seas latino porque conozco de casos de empresarios que están ofreciendo servicios quizás similares a los tuyos para generar esa confianza en USA, americano, pero no conozco ningún latino y me encanta que de verdad que tú traigas esta oferta y esta propuesta de servicios legales y de educación. Me encanta la capacitación, la concientización que estás haciendo con el público en general, tus servicios integrados, con el hosting, etcétera, esto para generar confianza en todo esto. De verdad que estás haciendo, tienes aquí un proyecto bellísimo y te deseo lo mejor, de verdad.
Muchísimas gracias, Carmen. Y esto que acabas de decir es bien importante. Y ahora que tocas, mencionas el tema de los cursos, porque en Latinoamérica, en Venezuela y en Latinoamérica en general, pero voy a hablar ahorita solo de Venezuela, hay dos grandes problemas, ¿no? El primero es quizás un tema de desconocimiento desde el punto de vista legal de muchos factores. Y segundo, puede que no haya desconocimiento, pero entonces hay, ¿cómo te diría? Como una especie de no le hacemos caso, no le conozco, pero no le hacemos caso
Una
a esos temas
indiferencia.
legales, una indiferencia, una apatía, esa es la
Apatía.
palabra que está, una
Apatía.
apatía al tema legal, que eso es muy complicado, que los abogados, y desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista sobre todo del emprendedor, donde cada bolívar o cada dólar cuenta y cuenta muchísimo, hay que entender dentro de este mundo que también involucra lo digital, pero dentro de este mundo comercial, que la prevención a largo plazo es muchísimo más barata que enfrentar un problema por ese desconocimiento a la ley o por ese incumplimiento por apatía a la misma ley. Nosotros hemos tenido experiencias de cuentas de redes sociales que han cerrado y que han sido manejadas por community managers, a quienes también a ese sector que asesoramos, pero nos han llegado community managers preocupados porque le han cerrado cuentas a sus clientes y cuando analizamos el problema, resulta que el propio community manager en su oferta de valor, muy bien lo que es el manejo a nivel de marketing de la cuenta, pero resulta que ni él mismo se había leído los términos y condiciones de esa cuenta y resulta que cierran la cuenta por incumplimiento de términos y condiciones de la plataforma. Entonces, una cuenta que le cierren a un community manager de un cliente de 10.000 seguidores, 1.000.000 de seguidores, 5 millones de seguidores, hace perfectamente que ese community manager pierda el respeto y la confianza de los demás quienes lo tienen contratado.
No, no, mira, eso es
Eso.
lo que se llama el ciego guiando al ciego.
Es así, y lo hay muchísimo. Entonces, afortunadamente, las empresas y agencias publicitarias de marketing digital están empezando a entender eso. Hemos tenido muy buena aceptación en nuestro curso, tanto a nivel de foro chat que hemos dado como cursos presenciales y webinar, y hemos tenido la grata experiencia y la gran satisfacción de que cada día son más personas las que se preocupan por entender este tema de que también hay leyes que aplican en el mundo digital y que eso va a redundar en un aumento de lo que es la oferta de valor de este tipo de profesionales para con sus clientes.
Así es. Así es,
Sí.
y estamos hablando de, es que mira, ok, tú tienes un negocio, vamos a hablar de esto, tú tienes un negocio en un universo físico, vamos a decir un restaurante. Entonces, si tú vas a invertir una cantidad de dinero en un restaurante, en una ciudad, en el universo físico, cualquier ciudad en el universo físico, hay una licencia. Hay una licencia que ese restaurante necesita adquirir, varias licencias. Y una es del Departamento de Salud, porque estás vendiendo comida. Por lo menos en
Correcto.
USA, por lo menos en USA, vas va a necesitar la licencia para operar el negocio, la licencia que va a tener un certificado allí de que tiene licencia, y vas a tener un certificado del Departamento de Salud. Si no, tú no puedes estar vendiendo comida vía un restaurante al público si tú no tienes licencia del Departamento de Salud. Pero ¿qué pasa? Cuando nos movemos a emprender en el entorno digital, en lo que llamamos aquí la mente virtual, en la web, nos olvidamos de los aspectos regulatorios por completo. Es como que es una jungla, un libre en la nube para hacer lo que nos dé la gana como emprendedores. No hay regla, no hay regulaciones, no hay nada. Yo simplemente compro un dominio, ¿no? Me meto ahí en cualquier lugar, en GoDaddy, y monto en una noche mi website, abro un perfil en Facebook y empiezo a vender. ¿Qué es eso? ¿Qué es?
Totalmente.
¿Qué es eso? No, somos empresarios, somos empresarias, ¿no? Y tenemos que empezar a crear una nueva conciencia. Y esa, mira, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos varios sitios web. Uno de ellos es freelancingintegral.com. Y a mí no se me ocurre abrir un website sin política de privacidad y sin términos y de uso acá. Imposible. Con la información de contacto, la dirección, etcétera, etcétera. Email donde se pueden comunicar. Todo lo que tiene que ver con los aspectos de privacidad, es que no se nos debe de ocurrir. Y la mayoría de los negocios que yo, los websites, las páginas web, los sitios web de negocios que yo reviso, no tienen, particularmente los latinos, no tienen ni política de privacidad ni términos de uso.
Es así como dices, Carmen. De verdad que la ausencia de esa paginita de aviso legal de política de privacidad es ausente. Y en el caso de Venezuela, mucha gente desconoce que hay una ley que se llama Ley Especial contra Delitos Informáticos, donde se prevé como delito el uso, la captación, la distribución, empleo o manejo en cualquier forma por medios informáticos de información personal sin el consentimiento del titular de esa información. Entonces, no es solo el tema de este Reglamento General de Protección de Datos que acaba de salir en mayo en Europa, entrar en vigencia. Cada país, de alguna u otra forma, tiene regulaciones a las que atender. Y yo voy a tomar un momentico la palabra y me disculpas el abuso, tú que acabas de mencionar lo de la política de privacidad, porque otra cosa que se ve muchísimo, que hemos detectado, es que entonces en Latinoamérica se ve que lanza un emprendedor o un profesional su página web y se copia la política de privacidad o los términos y condiciones de otra web, plasma, ¿no?, en su web. Ajá. Eso se ve muchísimo, ¿no? Y estas personas desconocen que hay herramientas digitales que captan todo eso. Pero es que más allá de eso, hay dos temas que son graves y por los que se puede meter esta persona en problemas. El primero es obviamente el plagio, porque esa persona, esa web desde donde tú estás tomando esa política de privacidad, bien sea ese titular de esa web, pagó por esa redacción o es producto incluso de la creación intelectual de esa misma persona. Entonces ya por ahí un primer plagio. Pero es que hay otro problema, que trayéndote eso, tal cual copia a tu página web, tú no puedes estar seguro de que ese texto se adecue a tu negocio, a tu emprendimiento o a las leyes que te apliquen. Uh-huh. Porque a lo mejor te lo estás trayendo de una página española o de Ecuador o de Perú y resulta que eso fue hecho bajo la observancia de determinadas leyes de ese país y resulta que no es aplicable en Venezuela o en Estados Unidos, donde te lo quieras llevar, ¿no? Entonces, y se ve muchísimo. Simplemente cumplo con el requisito, me lo copio y lo pego en mi página web y ya tengo una política de privacidad. Entonces, yo me he encontrado en auditorías legales que he hecho a páginas web, donde leo políticas de privacidad, y como no las leen cuando las pegan de otra página web, hasta resulta que entonces están los dominios de la web de donde se lo traen, ¿no? Y de primera la tienen publicitada otra página. Entonces, ¿tú me puedes explicar qué clase de confianza le va a generar eso al cliente que se meta a leer la política de privacidad? que yo me meta, para poner un ejemplo, en la página de Freelancing Integral y vea la política de privacidad, no es el caso, y yo vea que entonces estás mencionando otra la página de Celis Digital de donde te los trajiste, o viceversa. Por supuesto que no se va a generar ningún tipo de confianza legal y se ve muchísimo. Entonces, vamos a tener un poco de conciencia en lo que es el tema legal preventivo, porque a largo plazo sale muchísimo más económico el tema de la prevención y de la adecuación legal de tu entorno digital, en vez de estar enfrentando problemas o demandas por separados a futuro por no tener estos términos claros.
Sí, y mira, y te voy a decir algo. Se me acaba de prender la bombilla en algo. Porque estoy pensando en el community manager, que, bueno, que casi a lo mejor hasta quebró aquel negocio cuando le cerraron la cuenta. Porque no conocía él, y el community manager juega una función de freelance, típicamente. Puede haber sido, sí, un empleado, pero 95% de probabilidad que no era empleado de esa empresa, sino que estaba haciendo un trabajo de freelancing. Entonces, ¿a ti se te ha ocurrido ofrecerle tus servicios a otros freelancers? Porque yo aquí, por ejemplo, en este programa, yo siempre digo, algo que distingue el freelancer integral 4.0 del freelancing regular que anda por ahí, es que el freelancer integral 4.0 es un profesional. Y como es un profesional, eso quiere decir que si está asesorando a un pyme con su negocio, este freelancer va a estar buscando todas las maneras de asesorar a ese cliente, de resolverle su problema. No como decías antes, te voy a resolver un problema y te voy a crear uno mayor. No, porque yo no estoy enterado de nada. Y yo estoy como con gringola, un caballito con gringola, haciendo mi función de freelancing y no mirando para ningún otro lado en cuanto a tu negocio se refiere. Entonces, ¿tú has considerado como crear como una tribu, un movimiento, o sea, un segmento del mercado que tus clientes sean freelancers? Porque todos los freelancers necesitan saber lo que tú le estás enseñando a los pymes. ¿Me estás entendiendo?
Sí, totalmente. De hecho, ahorita mi página web en este momento está en remodelación, ya para finales de diciembre debe estar lista, pero fundamentalmente mi servicio va orientado más al freelancer que al segmento corporativo.
Ahí está.
No es solo que lo he considerado, es que es, digamos, mi target, mi objetivo principal.
Fantástico.
Porque las corporaciones suelen cuidar un poco más esas cosas. Puede que un empleado ocasionalmente inobserve alguna norma, pero es algo muy puntual. Pero la problemática de desconocimiento legal o de apatía legal se ve más, lamentablemente, en el freelancer.
Así es.
O sea, es el freelancer el que necesita más apoyo, ¿no? Justamente porque dentro de la definición freelancer está solo, no tiene ese mundo corporativo donde un departamento cubre la deficiencia del otro, ¿no? Entonces, más bien, él tiene que moverse en el mundo del networking, de aliados, de generar comunidad para él prestar un servicio bien, ¿no? Con un estándar alto de calidad y cubriendo todos los aspectos. Y sí, no solo lo he pensado, sino que justamente uno de los motivos por lo que mi web está en remodelación, en reestructuración, y lo que es mi forma de prestación de servicio, es porque mi enfoque va a ser principalmente al freelancer, ¿no? ¿A cuál freelancer? Evidentemente a cualquier tipo profesional que quiera prestar sus servicios digitales, pero fundamentalmente a los que están más ligados al mundo digital, como son justamente los community managers y conexos. También una nueva tendencia que nació en Estados Unidos y que se ha globalizado bastante, que es el asistente virtual.
Ajá. Definitivamente.
Que son dos personas.
Definitivamente. Sí, que van... Definitivamente, porque eso es lo que decía ahorita, es el ciego guiando al ciego. Tú tienes ahora a un pyme que no tiene la menor idea de lo que es el entorno digital, contrata a un asistente virtual que lo va a ayudar con el web, con el hosting, con el email marketing, con el marketing, con muchas cosas, y ahora este pyme está poniendo su confianza en ese freelancer, en que ese freelancer por lo menos es tuerco, no ciego.
Es así.
Que por lo menos sabe un poquito más que él. Y ahora yo te voy a contratar a ti para que me ayudes con mi entorno digital y resulta que tú no sabes ni siquiera los aspectos legales de lo que es un entorno digital. No. Así que me encanta que estés dirigiendo tu atención al freelancer, particularmente el freelancer latino, que ha explotado, ¿no? Porque es un boom total, es un boom, y a eso te lo suma todos los jóvenes que están saliendo de la universidad hoy en día, que se están graduando con títulos universitarios, pero no consiguen trabajo o no quieren trabajar en una relación de dependencia, se suben a la nube y empiezan a trabajar como freelancer y están más perdidos, como decimos en buen puertorriqueño, que un güey bizco. Entonces necesitan de verdad de emprendimientos como el tuyo, de servicios como el tuyo, para traerle ese conocimiento tan importante, porque es una cadena. O sea, si el freelancer no sabe lo que está haciendo, le ofrece los servicios como consultor a un pyme, que ahora el pyme confía en él, entonces mira, se cae el freelancer, se cae el pyme, se cae la economía, se cae todo.
Totalmente. Y entre eso, la confianza, que es esta nueva moneda de la que hemos estado hablando.
Así es. Bueno, Celis, yo te quiero dar las gracias por haber compartido con nosotros aquí en Radio Freelancing Integral. Y a todos ustedes que nos están escuchando aquí lunes, queremos que te unas a nuestra comunidad freelancersintegrales.org y a este programa de radio para que no te pierdas este contenido. Porque si estás escuchando este programa, es lo más probable que eres un freelancer. Y yo espero que hayas aprendido algo y que salgas corriendo para comenzar a capacitarte y aprender sobre todo estos aspectos legales, para que puedas hacer esa función de freelancer como un freelancer integral 4.0, un profesional ético que se capacita y que siempre está buscando cómo mejor resolver los problemas a un cliente. Y ese cliente es un pyme, y ese cliente depende de ti y está contando contigo. Así que, Celis, te queremos dar de nuevo las gracias por compartir con nosotros en la noche de hoy.
Muchísimas gracias a ti, Carmen, y a todo tu equipo por la invitación y por esta oportunidad, de verdad, muy agradecido.
Claro que sí, gracias a ti. Nos despedimos, buenas noches, estamos aquí el miércoles con ustedes, Blanca Cecilia y esta servidora, Carmen Delia Ortiz, hablando sobre un tema profundo del freelancing integral 4.0. Buenas noches a todos.
Hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos en el programa de radio en vivo y podcast Freelancing Integral 4.0, un espacio para la transformación del paradigma del freelancing. Te esperamos en el próximo episodio con la doctora Carmen Delia Ortiz, experta en emprendimiento virtual, éxito integral y marketing digital. ¿Eres un freelancer virtual comprometido con tu éxito integral? Suscríbete al programa de radio en vivo y podcast Freelancing Integral 4.0 y forma parte de la primera comunidad global de freelancers integrales colaborando online.